más en Europa, este lugar de Tijuana, por el casino, que es la Ciudad de México. Cuando hablaban de Tijuana en la Ciudad de México en aquel entonces, decían que dónde quedaba. Y en Europa, Los Ángeles, en todo California, esto se conocía perfectamente. Y cuando se cerró el casino, entonces esto también se tuvo que cerrar. Los jugadores de gol venían.
Era buen dinero, ¿verdad?
Pero base de esa invitación del general, hizo el propósito de reunir y no se salió uno sin dar los 500 dólares. Estaba el general Osornio, estaba don Antonio Escobedo, estaba el señor Los González, el señor Padilla, con todos sus hijos. Bueno, era todo de Tijuana. Lo más granado de Tijuana estaba ahí. Todos cooperaron. Pues ya que se hizo la fiesta, yo no hasta un año después, porque trabajaba yo en el Gayalay y lo que me pagaban no era suficiente para mantener a mi familia. Entonces yo lo busqué por otro lado y les entregaba las cantinas, mismo Gayalay. Y en una ocasión me dijeron que viniera yo aquí a Campeche porque no había nada de eso. Dije, hombre, muy buena idea. Entonces estaba este señor, parece que era don Miguel Araico, estaba de gerente en ese tiempo. Era muy allegado al general, había, tenía mucha confianza. Bueno, eso que te explico fue en 1949, por 50, ¿no? ¿Para qué voy a decir que mes y día no? No les podría decir.
Tenemos registro que hubo una sesión en el Frontón Palacio del 28 de abril de 1949.
¿Sería
yo creo que sería la que se me está mencionando de la sesión?
No me parece que fue en 49. No. No, 49 no puede ser. Porque yo aquí estuve en el 51, yo vine a trabajar aquí. Yo de conocidos aquí que les venía yo a vender sándwiches, que les vendía yo 40, 50 sándwiches sábados y domingos, no había más que 9 hoyos, ¿eh? Entonces, los primeros 9 sí trabajaban, pero estos no existían porque no había tubería, se la llevaron, desapareció la tubería, como desaparecieron las calderas del agua caliente, muchas cosas desaparecieron por falta de cuidado y de seguridad, pues hubo gente que se aprovechó y se lo llevó. Y aquí toda esta parte de aquí no había. Este sí estaba, pero este no. Cuando yo vine aquí entonces, ya haciéndome de amistad, me dijeron que si quería yo trabajar la cocina del campestre. Yo estaba trabajando allí 3-4 días en Gayalay, ¿no? Conocido a Mariano Escobedo desde la Ciudad de México, cuando tenía una barra y una cantina que se llamaba Catporto. Y él me trajo a trabajar con él aquí a Gayalay. Pero ya en ese tiempo, ya después, pues yo buscaba la libertad, el progreso, y sí acepté el trabajo este de aquí. Bueno, no era trabajo, me dieron la concesión. Y pues en ese tiempo me di cuenta de muchas cosas de aquí, del campestre. Había un grupo muy significativo aquí que quería mucho al general y trabajaba con, no se imaginan ustedes, los hermanos Antonio y el Vale, ellos dos, pero Antonio era el que más puso de su parte todo para este grupo. Este se le debe al general, a don Antonio Martín. Y después vinieron otras personalidades también, que vinieron mucho. Don Antonio Martínez era una persona que padecía alergia al pasto. Tenía un rancho, lo que es aquí toda la calzada esa que va a la Presa Rodríguez. Porque eran puros ranchos estos. Ya de aquí para allá, olvídese, ya tenía que hacer un viaje especial para ir a la presa, por carreteras, cuates. Y él, a las 6 de la mañana, todos los días estaba aquí. Pañuelito porque tenía alergia al pasto y andaba el hombre sembrando y acenando. Pues ya siguió el tiempo y el general, pues como era muy querido aquí, todo lo que él decía se hacía. Él decía, bueno, pues ahora que sale Araico, que entre su cuñado, su gerente, que fue este Enrique
Rivera Kennedy.
perfectamente bien. Después ya entró el chico millonario que le decíamos David Cota, el gerente de la Pepsi-Cola, su socio, el señor Ramírez, también se juntaba mucha gente de Mexicali. Se hizo un grupo precioso en ese tiempo. Cuando vivía el general era una cosa de maravilla. Ahora, ¿qué más puedo decir de general? Era el que nos mandaba a todos, nos llevaba de aquí, nos llevaba a Hermosillo, nos llevaba, vamos a jugar a Hermosillo, pues ahí va toda la bola. Les daba una orden, vamos. Un chaparrito él de ayudante. Ya bueno, ya saben, tal día en Hermosillo, pues ni modo. Y así, eso le dio. No, cállate la boca. Yo dos veces le dije que no, ya me ataba. Me decía Chaparrito. Dice, oye, Chaparrito, ¿tienes un troque? Tengo una foringa de esas, creo 29 o 30 de esas, pero parecía un pues un banecito chiquito. Pero de darle vuelta al crán ahí, ¿no? Para. Digo, sí, mi general, sí tengo. Y me dice, bueno, dice, vamos a ir por Enrique y Armando, tú y yo vamos a ir por un águila ahí con el Toto, tenemos en nada un alemán que tenía un negocio ahí, amigo de él. Sí, me dije, ¿cómo no? Bueno, hicimos la. Mañana a las 8 de la mañana nos vemos aquí. A las 8 de la mañana nos vemos aquí. Señor general, el señor Armando Verdú, Enrique de este lado y yo detrás del general. Nunca di la con él. Vámonos a ver la famosa águila. Iba el general manejando con una mano y con otra mano el respaldo de y platicando con Enrique. Y yo, mamacita, iba yo sudando. Decía yo, Enrique, le picaba yo, oye. Oh, mi general, eso que y venía el hombre también así de nervioso, ¿no? Pero yo le decía, pues con una mano, llegamos al lugar a recoger la famosa águila. Y vienes y él te la va a entregar. Muy bien, general. Y salí y me fui a esconder por allá. Un bañito de esos de pueblo, de esos de madera, por ahí me escondí. Yo apareció. Esa fue una vez. La siguiente vez fue en su casa en Hermosillo. Íbamos todos a jugar, pero él siempre nos invitaba a todos. Vamos a su casa. Iban todos. Ahí decía que no. Pero él no tomaba. No tomaba, se tomaba ya de vez en cuando una copita de coñac, de whisky, pero ya le padecía diabetes. Y resulta que ahí en su casa, pues todos tome gratis, pues se ponían alegres, el general decía una cosa, y eran unas carcajadas tremendas, y yo sin tomar nada, y decía, bueno, ¿y esto de qué se ríe? Me daba no sé qué oír a todos una risotada tremenda. Yo me metí a la cocina y le pedí un café allá a la cocina. Me dije, ¿cómo no pasa? Y dije, oye, no hay chance de salir. No, y ya ve el general ahí. Ahí están las patrullas y esas. Oye, pues, quiero ir. Espérese a ver si puedo conseguir que le abra. Pues me consiguió salir de ahí. Me fui a una patrulla. No, me dije, que ya también fue de pelota. Hermosillo contra Sinaloa, no sé qué. Allí lléveme a ver el juego. Ahí voy, allí llegué en la patrulla y me salí de la casa. Después en general con este señor Lugo. Dígale a ese chaparro que es la última vez que se me sale. En una ocasión también, ellos jugaban panguingui. Se ponían a jugar panguingui en la casa de Hermosillo. No sabía nada de eso, ni sabía cómo era, pero si a él le gustaban los sangres que yo le hacía. Y cuando jugaba me decía, me hablaba por teléfono, me decía, oye, toca el contrario, somos ahora en la casa. Y en una ocasión aparece, no sé quién de los señores que estaban jugando, no sé si fue el señor Roberto de la Vega o don Antonio Martínez que jugaban ahí, se puso medio malo, me dice, general, yo no sé nada de esto, ahorita le digo, jugar panguinde ahí con esto, ¿cuándo había yo jugado eso? Pues ya se compuso el señor, me salió, hasta ahí, pero esas dos veces me dolió después porque el general ya me traía. Dígale a ese chaparro que si se me vuelve a salir, se le va a pesar.
Pero te cortito.
Pues sí, oye, y efectivamente, era una gran persona de él, persona querida por todos, todos, todo mundo, lo quiso demasiado. Sus hijos, pues no se diga, tuve mucho con ellos, con Fernando, que tenía muy seguido, y cada vez que tenía chance me decía, yo vamos allá a Hermosillo, no sé, un avioncito que tenía, íbamos, lo sacamos, ahí vamos a Hermosillo. Yo de vago, ¿no? Porque tenía el negocio, pero pues dejaba yo personas encargadas. Pues así fue como se formó esto y se hizo.
¿Y qué hijos fue del general Rodríguez?
Pues el único que sé yo es Fernando, porque el otro, el piloto se mató en un accidente, en avión, se cayó. El único que sé yo es Fernando.
¿Y el señor Fernando es más seguro lo que lo?
Aquí ya.
¿El señor Fernando?
¿Fernando? Tiene muchos negocios aquí, muchas propiedades, toda esta parte de aquí.
Ajá.
Hay una, no sé si es el segundo o tercero semáforo que hay ahí, tiene una, un lugar ahí donde tiene varios establecimientos comerciales.
Ah, centro comercial.
Sí.
¿Se encuentra la Rocasa?
Rocasa es una de ellas. Rocasa es una de ellas, precisamente, que tiene los nombres de otras personas, porque Rocasa es las primeras dos letras de su apellido,
R.O.
Rodríguez. Y la otra persona, no sé quién será, pero
hacen los socios, ¿no?
Hacen los socios. Sí, ahí es, ya le digo, y él no jugaba golf, los hijos no jugaban golf, nada más en general, el
único.
Y le gustaba jugar con pura gente que, como Roberto, Vega. Chico, o sea, David Cota, con Gustavo González, y con un amigo que teníamos aquí, que le decíamos Bencho Bañaga, también amigo del general y muy buen golfista. Todos estos muchachos, estos Pérez.
Ah, los Pérez Cota.
Chiquillos venían aquí, pero no podían con las botas, los caballos. Y todos hicieron profesionales. Todos ellos. Venían, vivían aquí en los bungalows, todos los chamaquitos, David, este que vino aquí,
y el resto,
Ernesto, Carlos,
David
es mayor.
Ajá.
David, esos buenos, de chiquitos venían ahí, chamaquitos de 8 o 9 años, el más chiquito de todos me parece que fue el ñaño, venían apenas, la bolsa estaba más grande que él y la cargaba. No se bajaba el chamaquito y empezaron a jugar y todos hicieron profesionales. Y aquí hubo, por ejemplo, cosas inauditas en ese tiempo porque había mucho ambiente de juego. Toda la palomilla del podro, que en ese tiempo era lo mejor, porque todos los muchachos que trabajaron ahí pues ganaban un buen dinero y todos podían venir a pagar el gris, ¿sí? Porque de gente del pueblo era muy poca la que venía. Poco a poco se fue interesando. De los del hipódromo, la mayoría de ellos estaban aquí. Se hizo un grupo tremendo, pero tremendo de esa gente. Y esa gente era la que le gustaba generar ver, que viera al otro, ¿no? Y vámonos para acá. Chicos, los Pérez, todos ellos. Empezó el primero y luego fueron profesionales. Luego estuvieron aquí de profesionales, que fue, para mí, es una cosa de mucho.
Yeah.
acordamos de aquel tiempo, pero a otras personas pues no las he visto. Por ejemplo, a Roberto Estudillo ya no lo he visto.
¿Qué falleció?
Debe de haber fallecido Roberto Estudillo. Este señor...
es una relación de los socios fundadores. Roberto Estudillo. Ya está este, fallecido.
Escobedo, Mariano y su hermano, ingeniero Ávila, David Costa, pues aquí están Alfonso Bustamante, que empezaba a hacer sus pininos en... Pero toda esta gente se sintieron muy halagados con sus historias. Todos, no hubo uno que no llegara con una satisfacción a la cena esa. Yo me recuerdo entero, así como si lo estuviera viendo ahorita. Me recuerdo muy bien del cantinero que teníamos aquí en Cayalay, o donde Luis, también de don Mariano, pues le había dado orden de que les diera lo que quisieran, así es que se pusieron hasta las manos. Y todos estos jóvenes, todos esta palomilla de Alfonso Bustamante, Roberto Estudillo, y el otro era este Rodríguez, se agarraban a tomar que parecían chacuacos, ¿no? Se ponían a tomar, pero y eran de decir los lunes o los martes y se agarró, pero una palomilla bárbara. No, mucha gente de aquí era joven y muy de mucho valor. Ese merece también un, aquí en Tijuana merece que le hagan un monumento. Le empezó con un tropecito a cargar tanques de gas, se le acababan, iban y corría por otro y así formó su compañía y mírenlo ahora. Don Miguel Calete, un hombre más trabajador, un ignorante, pero es trabajador. Yo siempre lo para mí. Trabajaba y pues tenía muchas fiestas por fuera. toda la gente de Tijuana me decía, voy a casar a mi hijo, o que voy a tener una fiesta en 15 años, o que quiero una cena. Y yo se las preparaba y había mucha envidia, ¿no? Porque creían que me estaba haciendo yo millonario. Y en una ocasión me lo dijo que este era un negocio que para que no era negocio para un particular. Entonces ya hubo cierta distancia entre ellos y yo, y dije yo, pues yo creo que aquí salgo sobrando, ¿no? Porque yo aquí inicié una cosa que nadie la ha iniciado en el campestre. En una ocasión yo veía que los domingos aquí la gente no venía. Paraban aquí. Porque es el club de ellos, es el de, donde su casa de ellos, ¿por qué no vienen aquí? Entonces tuve la idea de hacer unas fiestas dominicales, o sea, bailes para los muchachos, que vinieran. Sí, tardeadas, que yo les ponía la música y vinieran, a que hicieran gasto en la comida, en la cantina, que hubiera movimiento. Y habían unas orquestas aquí en Tijuana, pues, no muy buenas, pero sí buenas. Y yo conocí a uno que tenía, era director de una orquesta, los hermanos Carrión. Resulta que le platiqué yo a este señor, le dije, oye, yo quiero hacer esto en el campestre, ¿qué te parece? Y se me dio una idea, yo llévala a cabo. Yo, pues no sé, pero me parece que me cobraba $150 por tocar de 5 a 10 o algo así, no me recuerdo. Pero acepté y él aceptó y empezamos. Pues el primer nadie. Era una fiesta para los meseros y cantineros. Que no se paró nadie. La segunda semana también, entonces se me ocurrió a mí hacer unos volantes y llevarlos al foro y repartirlos ahí. Mandé a dos muchachos, yo tenía tal idea de repartir esos volantes, a ver si. Pues empezaron a venir gente, empezaron a venir familias. Entonces ya como a las 3, 4 semanas ya estaba el campestre, el antiguo campestre ya medio lleno. Qué bonito. Pues como al mes y medio tuve que poner policías. Todos los cercos se brincaban ya. Entonces ellos se dieron cuenta, ¿no? De que estaba subiendo. Me dijeron, no, que era patada. Le paré. Pero si hubieran seguido con eso, este campestre estuviera. La cosa divina eso, de que todas las muchachas de gente. Los hijos de los socios vinieran aquí, tuvieran 5 horas de esparcimiento, de diversión, como lo hacen en México. Bailar de 5 a 10 de la noche, es una cosa muy bonita. Las familias que se conocen, se saludan. Eso lo hice yo y no me dejaron. Pues entonces, y así fue como ya me fui desligando de esto. Me salí de aquí. Cuando entró la cuestión de los estudiantes, menos ya quien venía. Después otra vez, piquetito del golf, ahí vamos a regresar, ya hasta la fecha, hasta la fecha.
¿Y usted ha tenido alguna vez la membresía aquí de aquí?
Sí.
¿Pero hasta la tiene o
no? No, yo soy socio de aquí, pero yo contribuyo nada más a la sociedad porque no tengo hijos, chicos.
Ya.
Vivo al otro lado. ¿De qué me sirve, por ejemplo, dejar una membresía sin ningún provecho? Si tuviera yo hijos que dije, bueno, pues cuando menos cuando yo me muera te vas a quedar con te pago cierta cantidad de dinero anual y tengo un socio contribuyente nada más, pero soy socio yo de aquí.
¿Pero cómo se llama ese tipo de membresía? ¿Qué tipo de socio es?
Para enseñar, porque no a cualquiera se la da, le voy a decir.
¿Socio?
No. Socio cooperador. Porque yo juego y pago nada más cierta cantidad.
Para más para jugar, para tener puro campo de gol.
No, más.
No, ya.
Pero le digo, no sé cómo lo tengan ellos catalogado eso.
Membresía de golf. José.
señores, vigencia 5 de febrero de 1998 y la firma del gerente Rito es Esparza Filla.
Ok.
La número 26.
Ah, pues está muy bien, mire.
Pues sí. Ojalá esto no pudieran hacer aquí en los mismos. De los mismos mexicanos que viven aquí, pero no, no lo aceptan ellos, solamente a la gente que vive al otro lado.
¿Viste lo Macías?
Nací en el estado de Veracruz.
Veracruzano.
No exactamente, sino Orizaba, Veracruz.
Orizaba.
Pero toda mi familia, o sea, mis, la familia de mis, de mi padre, pues todos han vivido. Y desde muy chico, pues yo anduve aquí en Estados Unidos. Y en una ocasión le voy a platicar una cosa que sí es muy simpática que me pasó.
A ver, díganos, por favor.
Estaba yo de la edad de que tendría yo unos 5 o 6 años. Y el inglés para mí era pues desconocido completamente. Y una vez mi padre me llevó a visitar a mis tíos en Laredo, Texas. Y ellos tenían una farmacia. Y me llevaron ahí, pero al salir de la farmacia vi que en el vidrio de la farmacia vi una hamburguesa de este tamaño y un barquillo dibujados, vaya, dibujo, y abajo el signo de centavos y 5 centavos. Y me quedé yo viendo la hamburguesa. Me fui a la casa de mi tía, ¿no? Entonces le pedí a ella que me diera 5 centavos. Me dio 5 centavos. ¡Chum! Salí como rayo a ver la, con los 5 centavos, pero interesado en el barquillo de 5 centavos. Cuando llegué ahí con la empleada, no sabía, le enseñé yo el nick y me decía ella que qué quería, pero el propósito de eso no había sido el barquillo, sino había sido, quería yo una hamburguesa. Pero no sabía decírselo, entonces le enseñé el 5 y dije, ah, este quiere nieve. Me dio mi barquillo y yo, ay, salí yo, pero... porque así lo digo, no, si quiero lo... No sé, ya en inglés, pues, ni modo. De ese me rimó. Y así, pues, después ya me interesó más la cuestión de Estados Unidos. Pues, estaba más acá yo, en México. Ya anduvo en Ciudad Juárez, en Los Ángeles, aquí en Ensenada. Y en México cuando fui, pues, me cascó mi mujer, me casé. Ni modo.
¿Y en qué fecha nació, señor Macías?
¿Mande?
¿En qué fecha nació?
Nací el 6 de julio de 1918.
¿Y usted qué Tijuana cuándo vino?
Pues vine la primera vez en el 32.
¿Estaba chiquito?
No, tenía que 14 años o algo así. Cuando yo vine la primera vez, era un pueblito. Era una cosa que, bueno, pues este, San Isidro estaba peor. Porque San Isidro va a ser una calle. Había dos hoteles y la línea para pasarlo, o sea, la garita era una... No, no le exigían a uno ni pasaporte, ni nada.
¿Qué negocios había en ese entonces cuando usted llegó? ¿Qué negocios había?
Pues yo me acuerdo.
Ajá. En la Revolución, por ejemplo.
En la Revolución había varios.
Sí.
Había varios. Y casinos.
Sí.
Sí.
Ah, pero había... ¿tiene Aguacaliente?
No, ese estaba aquí.
Ajá, sí, acá.
Pero allá en la Revolución había varios de... Don Mariano Escobedo tenía uno ahí precisamente, y no sé qué otras personalidades, y había un bar, hijo de la pegada, tremendo de grande, de la cervecería, que le decían La Ballena.
Ah, La Ballena, es la que tenía la barra más grande del mundo, se le decía.
Una cosa de esquina a esquina, ese negocio. Y luego pues el Ayala ahí estaba, pero nomás había las cuatro paredes, no había nada, las cuatro paredes ahí, y un individuo que siempre que se desborrachaba, salía corriendo por las cuatro paredes a una altura de yo diré que de qué altura tendrá el Calle Olaya, 50 pies. Las paredes de este señor, corriendo por toda la... llamaba la atención, ¿no? Porque eso, A ver cómo.
Es la cosa de...
Recuerdo otros negocios y sus dueños. Don Miguel, que dígate qué negocios tenía Don Miguel González, por ejemplo.
No, pues tenía la cervecería. Y Don Miguel Calete, pues tenía acá esto. El señor Leitera tenía grande de curiosidades, de joyería. Poncho Bustamante estaba haciendo su negocio con el gas. Don Roberto Escudillo, pues era... tenía muchas propiedades. Los Camacho tenían muchos que les quitaron a los japoneses. Y cuando la guerra, muchos se quedaron con propiedad, les quitaron a los japonesitos y pues esto los echaron para afuera a los pobrecitos y eran de mucho dinero, mucha propiedad. Pero, lo que es el Enrique Andrete, pues, dueño de la cervecería de Carte, toda la familia de él de aquí, de los Andrete, pues son conocidas.
¿Y usted conoció al vecino de Aguascalientes?
Sí.
¿Cómo era? ¿Cómo fue con precios? ¿Escribirlo?
Pues, si me acordara, lo diría con toda seguridad, porque yo lo único que era meterme a la alberca, porque es una alberca preciosa. Y ahí yo tenía una amiga, dejaba entrar a la alberca.
¿Cómo se llama esa persona?
Bañaga.
Bañaga.
Él cuidaba carros ahí en el... Y iba yo y le decía, oye, espérate, decía, al ratito yo te digo a qué hora. Ponía yo decía, al agua.
Al agua pata.
Sí, no, hombre, caí se la boca una cosa primorosa, ese casino.
¿Recuerda algunas personalidades que vinieron?
La muchacha más bonita que yo vi y que me quedé así como baboso viéndole una ocasión fue una artista bailarina mexicana, Rita, que venía con el papá. Qué cosa tan hermosa. Pero así me quedaba yo. Bonita. Era un individuo lo más bien parecido que puedo estar imaginando. Vestía con una elegancia el hombre tremenda. Bien parecido, blanco, alto. Ese sí andaba con muchas personalidades del cine mexicano. Un aeropuerto. Aquí estaba la torre y estaba el aeropuerto. Ahí bajaban los aviones. Ahí bajaban los avioncitos que traían a los... las estrellas de Jalisco que venían a pasar aquí el fin de semana o venían allá a lo que vinieran, ¿no? A jugar o sí, pero este era el aeropuerto de aquí, nada más imagínate, para ir a Mexicali, olvídate, era un viaje de... sí, al llegar a cierto tramo había veces que los choferes se separaban y echaban volado a ver quién pasaba primero. La presa era un paseo ahí, con llancos ahí donde se escurría el agua y ahí la gente iba a divertirse, a bañarse, a estar ahí. Todo, pues, ranchería, seguro. Aquí yo agarraba a los cocineros. Y en la bolsa de golf metíamos la escopeta. Jugábamos 3-4 hoyos y ahí en el hoyo 6, ahí esperábamos los conejos. Bajaban los conejos y órale. O sea, seco ya. Sí, liebres y conejos matábamos a los canijos ahí.
¿Qué más naturaleza veían? ¿Qué otros animales?
Pues esos eran los únicos que bajaban aquí.
¿Sí?
Los conejos y las liebres no bajaban nada. Eran puros cerdos.
Culebras, víboras. No las nunca las pudo ver. Pájaros.
Pájaros, sí, pájaros. Senzoncles ha habido aquí como todavía los hay.
¿Sí? ¿Desde cuándo recuerdo haber visto senzoncles?
Desde que vine al campestre, porque
¿sí?
Era, aquí, o sea, todo esto está lleno. En las mañanas, viene usted en las mañanas, es una cosa primorosa, esa cosa está, cuando hay sol y eso, date cuenta que está en un zoológico de pájaros ahí, una cosa muy bonita,
es muy agradable.
Y ahí me puedo platicar con el señor.
Gracias. Ah,
no, de ese morbides, ese es una cosa de fantasía. Pero digo, sí, cuando este ingeniero empezó a tomar todas las jugadores, son cosas muy simpáticas, porque en el juego de golf se prohíbe mover la bola, ¿no? Porque eso ya es como trasposar.
Ajá, sí.
Y varias personalidades que no sabían que lo estaban tomando en eso, ¿verdad?
Los agarraron infraganti.
Los agarraron infraganti. Y esos fotos pasaron delante de todos. Hubiera visto qué risa. La cosa de mal. Pero muy bonito. Pues, ¿qué más les podía decir?
¿Qué otras? A ver, ¿qué dan ellos tíos del bolito?
De papá de él. Este señor venía a las 3 de la tarde, todos los días él solo.
Ajá. De Pueblo Borque.
Ajá. Y era un individuo que jugaba los 18 años, los jugaba en hora y media.
¿En hora y media?
Rápido. Llegaba y pegaba. Llegaba y pegaba. Y había muchas veces que venía con un poquito de cal y me decía, bueno, ¿no hay hoyos conmigo? Sí, Angelito, ¿cómo no vamos a jugar? Pero en una ocasión estaba medio nublado. Íbamos en el hoyo 7 cuando de repente, cosa rara aquí en Tijuana, ¿no? Y empezó unos truenos tremendos, así como estilo México ya.
Uh-huh. Paturba,
sí, de esos que truenan y dicen, ah, caray, este hombre nomás oyó el primer trueno en todos los bastones y salió por el... Ya cuando lo vi yo, ya, ¿qué pasó? No, ya estaba en la barra. Se espantó.
¿Y qué le de aquí de Sonora?
¿Qué ángel?
El ángel.
Tenía mucho, un negocio muy bonito, muy trabajador,
rico, ¿no?
Se dedicaba a comprar mucho marisco y lo distribuía, y luego su cantina y su boliche y todo, ¿no? Angelito, muy amigo mío. ¿De qué otra cosa les puedo platicar?
¿Acompañó alguna vez al general en un juego de golf?
Nunca. No. Él tenía sus compañeros. Pero sí les voy a decir una cosa, que en una ocasión me dice, Chaparrito, dice, ¿me guardas esta salida de chocolate? Y mi general se la guardaba yo en el refrigerador, para con el calor está el chocolate. Y jugar me dice, ¿le das la salida de chocolate al carry de él? Le decíamos el chicote. Sí, mi general, cómo no, pues llevó el palillo, el chicote, el palillo. Le di la tablilla de chocolate y este la puso en la bolsa. Cuarto, quinto hoyo le pidió el general la tablilla de chocolate, pero este cuando metió la mano a sacar una pelota, dio chocolate y la tiró. Y cuando se la pidió el general, cuarta fila ya la había tirado. Pues el general le agarró un bastón y ya le andaba.
Para atrás de él.
Sí. Viene corriendo. Porque la tablilla de chocolate. Pues ya la había tirado.
Perdón un momentito.
Sí. Pero el Jim Carrasco que empezó a editar unas revistas del campestre, me las pidió y yo se las di. Jamás regresaron las fotografías, pero tenía fotografías, pero muchas de todas las, cada torneo invitábamos al presidente municipal o al, bueno, antes no era presidente, era
el delegado,
y el señor delegado venía con su secretario y eran los que nos hacían el honor de los trofeos.
Ajá.
En una ocasión me acuerdo que había un chaparrito humano, la bastida, que vino con su secretario, ¿no? Había un vídeo suelto y una puerta también así. Y ya enseguida había una alberca. salió primero él, pero no vio el...
esa estrella, el pobre hombre ahí,
a poco,
la frente.
El hospital está enfrente, ¿verdad?
El Miguel Alemán
estaba enfrente del hospital, pero no quiso ir al hospital, estaba todo sangrando el hombre, toda la frente se quebró ahí, antes no se mató, porque cae un
vidrio,
le corta la cabeza. Me acuerdo de ese detalle, acá. No lo vio. Otra cosa, no sé, llevar al hospital, no quiso. Y todas esas personalidades, ya le digo, siempre venían, estaban aquí invitados. Qué tiempo, ¿no?
Sí. Oye, recuerda usted, por ejemplo, a don Vicente Zaragoza, platicamos con él. Sabemos que fue el primer tesorero, ¿recuerda algo?
¿De él?
Ajá, de él, de las actividades que realizó, pues, de don Carlos Arraico, de Alejandro Gudiño.